en los dos lunes anteriores. Y recordamos que habíamos empezado por un prólogo antes de entrar de lleno en lo que es la carta a los filipenses. Así que no vamos a volver a leer el fondo histórico de esta carta, que está en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, solo recordar algunas cosas, y sí vamos a leer los dos primeros textos de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, haciendo un resumen que considero yo oportuno antes de que entremos ya en los detalles más concretos de los primeros textos de Filipenses, recordamos que una de las cosas que se planteaba al estudiar esta carta era que posiblemente esta iglesia de Filipos podría haber sido la primera iglesia cristiana constituida en el continente europeo. Y digo que podría haber sido, muchos autores creen que lo fue, porque evidentemente, pues, como consecuencia de la visita del apóstol Pablo a Filipos, se formó una iglesia en esa ciudad cuyas características históricas y los diversos nombres que tuvo ya los hemos visto en los dos lunes anteriores y no vamos a hablar más sobre ellos. Digo posiblemente porque el día de Pentecostés había mucha gente en la ciudad de Jerusalén, y si recordamos un poco lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 de ese libro, pues se nos dice que había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que a veces nos hemos dejado llevar por el sentir, que está además en la mayoría de los comentaristas, de que todas las personas que se convirtieron el día de Pentecostés eran judías, y que la primera iglesia cristiana que se formó en la ciudad de Jerusalén estaba constituida fundamentalmente, exclusivamente por judíos. Esto no es cierto. Lo primero que tenemos que tener claro, y lo especifica de manera clara la palabra de Dios, de Europa, nada menos que de la capital del imperio que entonces dominaba el mundo, de Roma, había residentes tanto judíos como prosélitos. Es decir, que entre las personas que se reunieron a escuchar el mensaje de Pedro y los demás apóstoles, el día de Pentecostés había evidentemente una mayoría de judíos que estaban en la diáspora, que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, lo que entonces, entre comillas, se podía considerar el mundo. Pero muchos de los que subían a la ciudad de Jerusalén, como el primer ministro de Etiopía, no eran judíos. Y por lo tanto, en esa primera iglesia que se forma en la ciudad de Jerusalén, es verdad que fundamentalmente está constituida por judíos, pero también es verdad que en esa primera iglesia se da ya el deseo de la voluntad de Dios, que se expresa de una manera muy clara en la epístola, por ejemplo, a los Efesios, de que la pared que separaba a judíos y a gentiles se había derrumbado. Y esta primera iglesia de Jerusalén va a estar formada, o al menos el día de Pentecostés se van a convertir, que esto es lo más importante, prosélitos al cristianismo. Quiere decir gentiles de las diversas partes del mundo romano. Y estas personas van a volver a su pueblo. Muchos de ellos habían perdido ya el hebreo y oían la predicación en la lengua en la que habían nacido. Eran ciudadanos de diversas partes del mundo, pero eran gentiles. Primero se habían convertido al judaísmo y ahora habían dado un paso más acercándose a Dios y convirtiéndose al cristianismo. Muchos de estos volvieron a regiones diferentes de Europa. De ahí la historia se pierde. Por lo tanto, asegurar que la iglesia de los filipenses fue la primera iglesia europea no deja de tener pues un tanto de osadía, porque los que volvieron iban predicando el evangelio del reino de Dios a aquellos lugares donde ellos residían y vivían. Lo que sí podemos decir con seguridad es que la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa fue la iglesia de los filipenses, que eso es otra cosa completamente distinta. Pero por si eso fuese poco, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles ocurre un hecho donde ciudadanos romanos, muchos ciudadanos romanos, que es probable que algunos de ellos también fuesen prosélitos. A veces se emplea en el Nuevo Testamento prosélitos para describir a otras personas que se las describe con el nombre de piadosos. Es decir, aquellas personas que viniendo de la gentilidad y viniendo, digamos, de un mundo de politeísmo, pues se habían convertido al cristianismo. El apóstol Pedro es requerido por unas personas para que, estando en la ciudad de Jope, vaya a otra ciudad a 40 y tantos kilómetros de distancia que él recorrió a pie, porque hay allí un hombre que es un romano, que es un centurión, y este hombre ha tenido una visión y una revelación de Dios y ha mandado, le ha dicho que vaya a buscar a Pedro, que Pedro le va a exponer el evangelio del reino de Dios de una manera más clara. Y viene la conversión de Cornelio y de sus súbditos y de toda su casa, es decir, personas que no eran judías. Y estas personas tampoco todas estaban fijas en ese lugar. Viajaban, tenían que ir a Roma, tenían que ir a otras partes, y por lo tanto pues dónde nació la primera iglesia europea no lo sabe absolutamente nadie. Probablemente nacieron diversas a la vez en diversos sitios, por el testimonio de aquellos que ya en Pentecostés o en alguna otra ocasión tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero sin duda alguna que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en Europa. De eso no cabe la más mínima duda. Bien, lo que quiero recordar de lo que dijimos de esta iglesia es algo sencillo pero muy importante. Y es que esta iglesia se formó a partir de un núcleo de mujeres que judías o prosélitas convertidas al judaísmo, los sábados solían salir fuera de la ciudad a un río que estaba cercano, y fue a partir de la conversión de una mujer llamada Lidia, asiática probablemente, era una comerciante importante, una mujer de dinero, a partir de la conversión de esta mujer, a partir de la conversión de una chica joven que en el lenguaje de la escritura dice que tenía un espíritu de adivinación y que literalmente significa un espíritu de pitón, es decir, un espíritu de dragón o de serpiente. Y todo eso sería interesante dedicarle más tiempo, pero tendríamos que meternos en el mundo de, digamos, de la mitología para poder entender esto un tanto mejor. Y esto sería desviarnos bastante de nuestro propósito, aunque la cosa tiene su importancia, porque el dragón o la serpiente eran precisamente, desde el punto de vista mitológico, estaba encargado a un dragón o a una serpiente el proteger nada menos que lo que para los griegos era lo más importante, que era el oráculo de Delfos, donde se suponía que los dioses hablaban a los hombres, ¿no?, para que los hombres realizasen la voluntad de ese dios. Bueno, todo este lenguaje que emplea la escritura de espíritu de adivinación, o de espíritu de pitón, o de espíritu de serpiente, es importante. Pero mi criterio personal es que es un lenguaje figurado. Es decir, que la serpiente, los dragones, corresponden a unos tipos psicológicos que están dentro de la esfera de la intimidad de todos los seres humanos. Es decir, esa esfera de la intimidad que la Biblia llama corazón, pues tiene dos niveles: un nivel consciente, que es lo que se llama el yo, la conciencia, lo que yo conozco de mí mismo, lo que yo sé de mí mismo, de los contenidos de mi corazón, y un nivel inconsciente profundo, al que corresponde como el 75% de todos los contenidos que están dentro de mí, que mueven mi vida, pero que yo no los conozco. Y esos contenidos están constituidos por tipos y por arquetipos. Y arquetipo significa los tipos más antiguos, los tipos, las imágenes psicológicas más antiguas pero reales, que anidan, que viven en el corazón de los hombres, de los hombres de la época de Jesús, de los hombres antes de Jesús y de los hombres en el día de hoy. Es decir, igual que hay un arquetipo de la imagen de Dios, que es muy antiguo, también hay un arquetipo del Salvador en el fondo del inconsciente humano, que es muy antiguo. También hay un arquetipo que representa de alguna manera la astucia, la inteligencia y también el mal y en ocasiones la sabiduría. Y ese arquetipo es el arquetipo de la serpiente. Es decir, que aunque solo mirásemos al corazón del hombre, y eso fue lo que, por ejemplo, el gran psicólogo suizo Jung hizo, que fue quien estudió de manera más profunda y completa el conjunto de arquetipos que constituyen la esencia del corazón humano, pudiendo leer en lo más profundo del corazón humano, encontraríamos la historia de la revelación de Dios que tenemos en la Biblia. Que ahí encontraríamos los arquetipos más antiguos. Por ejemplo, cuando estudiamos Eclesiastés, hablamos del arquetipo de esa imagen de Dios reprimida en el corazón del hombre. Pues también hay un arquetipo que se representa por la serpiente, que tiene un sentido. Y por eso algunos han dicho que la caída consistió en la primera relación sexual del hombre y de la mujer, lo que desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista teológico es absolutamente inaceptable. Es decir, Dios creó al hombre y a la mujer para que creciesen, para que se multiplicasen y para que lo hiciesen mediante relaciones sexuales. Pero sin embargo, a través de toda la historia de la humanidad, las culebras, las serpientes, los pitones son no solamente un símbolo del mal, y ese símbolo del mal está representado en todas las religiones que ha tenido la humanidad, sino a veces un símbolo de la sabiduría y a veces incluso un símbolo de la sanidad. Ustedes habrán fijado en algunas ocasiones que en los logotipos de los farmacéuticos y de los médicos aparece la serpiente. Y es curioso, ¿no? Es decir, la serpiente como un dios que puede sanar las dolencias de los seres humanos. Y eso aparece porque a través de la historia y discurriendo por cauces, digamos, psicológicos muy profundos, la serpiente fue siempre una alternativa a Dios y por lo tanto ofrece una sanidad o unas sanidades que muchas veces cuando se dice que se hacen en el nombre de Dios sería discutible en nombre de quién son sanadas de cuestiones psicológicas o de otras cuestiones algunas personas. Pero este es un problema realmente serio. Pero es que además de todo eso, la serpiente es un símbolo fálico a través de toda la historia de la humanidad. Quiere decir, un símbolo del órgano masculino. Y de ahí que quizá algunos estudiantes de la escritura o algunos teólogos llegasen a deducir por el simbolismo, digamos, ¿no?, de la serpiente, que el pecado del hombre y de la mujer, el primer pecado fueron las relaciones sexuales. Por eso, cuando los sistemas religiosos elaboraron un sistema represivo para los miembros que iban a constituir esa religión desde el punto de vista sexual. Es decir, la única explicación, la más seria que hoy se puede conocer en el mundo, de por qué determinado sistema religioso que milita dentro del cristianismo nominal a través de toda su historia fue represivo especialmente desde el punto de vista sexual, fue por esto que yo acabo de decir ahora. Pero no solamente en el campo, por ejemplo, del catolicismo romano, que no quiero que nadie se ofenda del que esté aquí, pero que esto está claro, solo hay que leer la historia, también en el campo del protestantismo, y también en el campo del protestantismo que pretendió ser más bíblico y más ortodoxo, es decir, en el campo del puritanismo evangélico, la represión sexual en los campos diversos cristianos, sobre todo catolicismo, protestantismo, iglesia ortodoxa griega menos represiva en ese aspecto, pero también en parte, originó muchos miles o millones de enfermos neurológicos del Nuevo Testamento. Ahora esta carta en su día tenían que haber tenido mejores mecanismos de defensa. El mismo Freud, que estaba en contra, digamos, de la concepción cristiana de la vida y aún de la concepción judía, y él era judío y también conocía las escrituras, reconocía en sus obras una cosa muy importante, que cuando tenía que tratar, y él trataba no tanto con fármacos como hablando con las personas, tenía que tratar a una persona, si esta persona realmente era una persona convertida, no una persona religiosa, sino una persona convertida, nacida de nuevo, transformada por el poder de Dios, le era más fácil curarla. Es decir, había como una contradicción entre el resultado de sus estudios y la comprobación clínica de esa realidad. Bueno, yo he visto cantidad de personas procedentes del mundo cristiano, y eso que fíjense cuántos siglos llevamos después, donde las represiones sexuales en supuestos hogares cristianos, algunos de los cuales de estos hogares vivía un anciano o un pastor de la iglesia, se destruyeron muchas vidas de muchas personas por llevar las represiones sexuales a límites donde la escritura nunca lo lleva. Digamos que en este sentido la Biblia es un libro, que no está a favor de la represión sexual, sino que está a favor de la realización sexual, eso sí, dentro de un marco determinado, pero nunca a favor de la represión sexual. Y lo dice el apóstol Pablo con una frase lapidaria. Dice, es mejor casarse que quemarse. Y estos son temas que se tratan muy pocas veces. Cuando se tratan mal. A mí me produce un desasosiego enorme que personas que por el hecho de ser profesores de un seminario o de ser ancianos de una congregación, sin conocimientos médicos, sin conocimientos fisiológicos, sin conocimientos psicológicos, sin conocimientos sexológicos y tantas veces con escasos conocimientos teológicos, se atrevan no a un sitio ni a dos, sino a ir recorriendo las iglesias sistemáticamente para enseñar cómo hay que canalizar la vida sexual de las personas y de qué manera hay que hacerlo. Yo he leído algunos de los cuadernos que luego entregan a los estudiantes y constituyen una verdadera vergüenza. Son un bagaje de ignorancia supina, no ya de criterios científicos, sino incluso de auténticos criterios teológicos. Y no lo digo con el afán de criticar a nadie, sino que sencillamente la Iglesia está ahí, Dios pone unos dones ahí, y hay unas escrituras, pero deben de tocar esos temas aquellas personas que realmente tengan experiencia, diría Juan Valdés, y ciencia, las dos cosas. Y esas desde el punto de vista fundamentalmente de la revelación de Dios y del conocimiento del hombre. Bien, pues en casa de esta mujer de Lidia nació la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa. Y llama la atención porque si ha habido un lugar en el mundo donde la mujer ha sido relegada en su funcionamiento en la Iglesia, Europa está en primer lugar. Y sigue estándolo, desgraciadamente, olvidando hechos como estos. Primera Iglesia europea, importante en el contexto del Nuevo Testamento, porque hay una conversión de una familia, de unas cuantas mujeres, luego después de esta chica que tenía un espíritu de adivinación y que desde el punto de vista yo entiendo que tenía determinadas capacidades de percepción que hoy entran dentro del campo de la parapsicología, y que eso no quiere decir que eso no tenga nada ¿Se oye mejor ahora o no? Las capacidades parapsicológicas no son diabólicas, como se enseña en muchas iglesias y en los congresos. Las capacidades parapsicológicas las tienen todos los seres humanos si pudiesen ejercitarlas. Otra cosa es cómo se generaron, por qué nacieron y qué sentido tiene. Bueno, la curación de esta muchacha, sin entrar ahora en más detalles, iba haciendo una propaganda al apóstol Pablo y a los demás que le acompañaban durante mucho tiempo, que a Pablo no le gustó. En los días de hoy, muchos estarían encantados de que se les hiciese esa propaganda, porque era una propaganda, digamos, secular, que venía del mundo, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento. ¿Qué pensará una persona? Algunas veces nos hemos sentado a pensar, cuando en un viaje vas hablando con una persona, supongamos en un tren, y se entra en detalles y se termina hablando, pues qué hace uno en la vida, qué profesión tiene, de qué se habla, el que un señor saque de la cartera una cosa y se la extienda al interlocutor y le diga: yo soy un siervo de Dios, y le da la tarjeta para que el otro lea ahí que el ministerio de no sé qué certifica. Yo no sabía hasta hace poco que en el cielo había ministerios de ese tipo, que el ministerio de no sé qué certifica que esta persona es un siervo de Dios. ¿Qué pensará esa persona? ¿Qué podrá entender de todo eso? Pues algo parecido, como si un señor que va vestido de paisano, de corbata y normal, saca una cosa y le enseña una tarjeta donde dice que es un cura de paisano. Como mucho es, como mucho es. Bueno, pues luego se convirtió otra familia, que fue la familia del carcelero de Filipos, donde vamos a entrar en detalles, y se constituyó una iglesia en la que, en mi criterio, esta mujer Lidia fue un elemento fundamental. Cuando Pablo salió de la cárcel, ya dijimos el otro día, tomó una actitud completamente distinta a la que se toma por los supuestos líderes evangélicos hoy. Cuando tuvieron miedo porque descubrieron que habían azotado a ciudadanos romanos, le dijeron al carcelero: puedes decirles que se vaya. Y Pablo dijo: no, ya que nos metieron en la cárcel, que vengan ellos a sacarnos. Hoy no se haría así. Hoy se saldría de la cárcel y además se escribirían cosas que se hiciesen públicas entre todos los creyentes y llegasen a todas las iglesias diciendo que el director general de no sé qué o el ministro de no sé qué, qué comprensión y qué deferencia, que cuando se dio cuenta de que eran ciudadanos romanos, entre comillas, les mandó un mensaje generoso, abierto, democrático, para que pudiesen quedarse en libertad. Se formó una iglesia con una mujer que tuvo trascendencia. Ya veíamos el día pasado que cuando se habla de la iglesia de Tiatira, con la que esta mujer Lidia tenía una relación sin duda, porque era una comerciante que iba a Tiatira, que era de Tiatira, traía de allí sus sedas ceñidas, y que esa iglesia de Tiatira, de la que se dicen cosas muy buenas en el Apocalipsis, se dicen cosas muy malas. Para mí lo que me llama la atención es que la persona que allí tenía más autoridad, entre comillas, o más manejos, era una mujer. En las iglesias de Apocalipsis hay una que tiene de pastora a una mujer, no precisamente un hombre. Y no lo digo por... iglesias pastoreadas por mujeres. Y eso es algo que no se puede borrar de la palabra de Dios. Y eso es algo que en las explicaciones no satisfacen cuando se dice que esta mujer Jezabel vivía una vida desordenada y disoluta y era una prostituta sagrada. Eso no borra el hecho de que otras mujeres en otros lugares, como Priscila, como Lidia, como Febe y como otras, llevasen responsabilidades en iglesias no testamentarias, además apoyadas 100% por el apóstol Pablo. Porque la diferencia que hubiese entre dos mujeres, como vamos a ver en Filipenses, moviese al apóstol Pablo a escribir una carta y se moviese toda la iglesia. Es decir, dos mujeres que pesaban en esa iglesia y que para que esa iglesia resolviese sus contradicciones había que resolver dos cuestiones, no entre dos ancianos, sino entre dos mujeres que en esa iglesia no eran cualquiera, no eran cualquiera, y eso estaba claro, ni lo habían sido en la vida del apóstol Pablo. Bien, entonces, una vez que tenemos todo este trasfondo histórico, y que los que hemos estado todos los días hemos podido aprovechar, pues vamos a pasar ya al análisis, digamos, de los primeros textos de esta epístola. Siempre se habla de las epístolas del apóstol Pablo, y muchas de las cartas que Pablo escribió no son solamente de Pablo, como ocurre, por ejemplo, con esta. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es verdad que primero se habla en plural, se habla de Pablo y Timoteo, y que a partir de ahí normalmente en la carta se habla en singular, y que el apóstol Pablo habla de él y de su relación con esa iglesia y de su preocupación. Pero también es importante saber que esta epístola a los filipenses no era de Pablo solo, que todo lo que él pensaba o intuía o veía al menos lo compartía con alguien que era Timoteo, que era mucho más joven, que se estaba formando en la obra de Dios con él, viajando con él, desde que lo vio por primera vez antes de que ocurriesen los acontecimientos de Filipos, y está en el capítulo 16 de Hechos, en Listra, ya se dio cuenta de que allí había un gran valor para el servicio del Evangelio, y quiso llevarlo con él, para que aprendiese con él, ¿no?, todo lo que el apóstol Pablo podía enseñar, y sobre todo, todo lo que el apóstol Pablo podía vivir. Entonces, un punto de atención, porque a veces se dice, es que Pablo decía, no, Pablo y algunos más. Hay otras cartas donde no aparece el apóstol Pablo solo, y además muy importantes. Hay una cosa, digamos que de la epístola a los filipenses se discute en tres lugares de donde pudo ser escrita. No vamos a entrar aquí en discusiones bizantinas sobre esto. Uno desde Roma, otro desde Éfeso y otro desde Cesarea. Personalmente, yo pienso que se escribió desde Roma, pero tampoco dedicaría pues demasiado tiempo a entrar en discusiones con los que defienden Éfeso, y creo que Cesarea tiene las mínimas posibilidades en cuanto a esto. En cuanto a la fecha, lo digo de pasada, son puntos de referencia. Se calcula que pudo ser escrita entre el año 55 y 63. Este es un dato importante. No jugamos nunca, cuando hablamos de datos históricos, los que los historiadores nos dan. Es decir, es muy difícil, o sea, un creyente, por muy estudioso que sea, tiene que disponer de una cantidad de medios que solo tienen universidades especializadas, ¿no?, para investigar algunas cosas. Por lo tanto, hay que aceptar los datos que los más estudiosos y eruditos y los que están dedicados a eso nos suministran, entre el 55 y el 63. Y digo que esto es importante porque sobre el año 63 se escribió la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y esto es importante que nos quedemos con esta fecha. Es decir, que esta carta se escribió quizá pocos años antes o poco tiempo antes de que el apóstol Pablo escribiese a Timoteo, o casi por el mismo tiempo. ¿Y por qué digo eso? Porque nos vamos a encontrar con algunos elementos que tenemos que analizar en los dos primeros textos que nos van a llevar a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús Cristo, que es lo que trae el original, Jesús Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y una cosa que yo sé que los creyentes sabemos, pero no sé hasta qué punto la profundizamos en la esfera de nuestra intimidad, que los creyentes, es decir, tal y como Dios nos ve, no es tal y como somos. Es decir, Dios a los creyentes nos ve en Cristo, porque no nos puede ver de otra manera. Y cuando nos ve en Cristo, nos ve santos. Aunque nosotros, en nuestra vida, no seamos santos en el sentido de que hay faltas, errores, transgresiones, pecados en nuestra vida. Pero hay un texto, si recordamos, cuando estudiábamos la primera epístola a los corintios, que no está de más que lo volvamos a leer. ¿Por qué nos ve Dios como santos, no funcionando nosotros de manera impecable, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista espiritual tampoco? Bueno, pues el apóstol Pablo, en el capítulo primero y al final del capítulo primero, dice lo siguiente en el versículo 30 de Primera de Corintios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, y es por la gracia de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Dios nos ve en Cristo santos. Por lo tanto, cuando el cristianismo ha ido desenvolviéndose a través de los tiempos y decide que determinadas personas que militan en el ámbito del cristianismo son santas y otras no, si está hablando de creyentes, ese tipo de cristianismo no sabe lo que dice. O sea, en la presencia de Dios y desde el punto de vista de la mirada de Dios, todos los creyentes, mujeres y hombres que han experimentado el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu de Dios, transformando sus corazones y sus vidas, y viniendo Dios mismo a morar, como veíamos ayer, en la esfera de nuestra intimidad, en Cristo somos santos. Sin embargo, el Nuevo Testamento no entra en contradicción cuando nos hace una llamada a la santificación en la vida de cada día. Es decir, como decía un siervo del Señor que partió hacia la eternidad hace ya bastantes años, posicionalmente en Cristo, somos santos. Eso no nos quita la responsabilidad de que en nuestra vida se vaya realizando la obra de santificación del Espíritu de Dios conforme a la voluntad de Dios. Pero somos santos en Cristo, por lo tanto no se puede hacer santas a unas personas creyentes y a otras no. Eso está en contra de los principios fundamentales de la Biblia. Todos los creyentes de Filipos, los que funcionaban muy bien, entre comillas, siempre delante de Dios, los que funcionaban bien, los que funcionaban regular, incluso los que funcionaban mal pero eran creyentes y tenían entre ellos tensiones y disensiones y cosas, en Cristo, Dios en Cristo los veía santos, justificados, redimidos, santificados. Se les aplicaba, digamos, la consecuencia o los méritos, por así decir, de la muerte y de la resurrección de Cristo a sus personas. Por lo tanto, todos los miembros de las iglesias que son convertidos, no todos los miembros de las iglesias, porque no todos son convertidos, solo Dios conoce el corazón, pero todos los que son convertidos y transformados por la gracia de Dios en Cristo son o somos santos, diga el mundo lo que quiera decir. Y por lo tanto, esto de elevar a los altares a una persona con una calidad de santo, pues es algo que está fuera de lo que es el sentido, de lo que era el concepto de santos en Cristo en las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora, esta carta va dirigida a varios, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y aquí me gustaría que hiciésemos una pequeña pausa, porque es algo que muchos han olvidado. Y lo han olvidado aquellos que consideran que por ocupar un lugar determinado dentro de la iglesia, pues tienen una categoría que no tienen los demás. Y cuando surge un problema dentro de la iglesia, se dice, este problema tiene que resolverlo el consejo de ancianos, a veces con un pastor especial que hay además del consejo de ancianos, o un obrero, o como se llame, y una vez que lo resuelva el consejo de ancianos, consejo de ancianos lo que tiene que hacer, o el pastor, o los pastores, o el consejo de lo que sea, o quien sea, lo que tiene que hacer es decirle a la iglesia que se resuelva así de esta manera y se acabó. Entonces la iglesia oye, la iglesia escucha, la iglesia obedece, porque la iglesia no puede pronunciarse porque no puede hablar. Y las cartas del Nuevo Testamento no están escritas a creyentes mudos. La idea que hay en el Nuevo Testamento es que la iglesia es un cuerpo y que los diversos miembros de ese cuerpo tienen cada uno una función, y que el cuerpo no funciona si los miembros no funcionan con sus funciones respectivas, y que por lo tanto lo que se llaman hoy líderes, que creo que es un desacierto llamar dentro de la iglesia a las personas líderes, los que se llaman hoy líderes, y no me estoy refiriendo a nadie, sino sencillamente a lo que está en el conocimiento de todos, es decir, prefieren llamarse líderes ancianos o a pastores o a obispos de las iglesias en el sentido nuevo testamentario, han perdido una visión muy importante de lo que es la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo conocí el Evangelio, cómo se repetía y se hacía énfasis en que la iglesia no era un ámbito donde se podía ejercer una libertad democrática. Es decir, que la democracia era algo mundano, era algo diabólico. Hoy algunos de los que decían eso dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Y las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias participativas. Había un problema en la iglesia de los corintios muy grave. Había un problema incestuoso, problema muy serio. Y el apóstol Pablo no escribe para que lo resuelvan en una iglesia donde se dice que tenía todos los dones, que es de la única que se dice eso, ya es decir, sobre todo en aquel primer momento de la historia había dones que luego fueron desapareciendo en la propia historia del Nuevo Testamento. No escribe a los pastores o ancianos de aquella iglesia que los tenía, o no escribe a un Tito o a un Timoteo que tenían una autoridad seria dentro de las iglesias, o a un Silas o a un Bernabé para que decida la cuestión. Escribe a la iglesia de los corintios para que la iglesia tome la determinación que tenga que tomar con sus pastores y con sus diáconos y con quien sea. Y claro que tienen una responsabilidad los pastores y los diáconos y los pastores o los ancianos o los obispos, la de dar a los creyentes toda la información que el consejo de Dios contiene para que la iglesia pueda tomar una decisión acertada. Esa es su función, la de servir, la de poner delante del pueblo de Dios lo que es la voluntad de Dios y lo que es el sentimiento de Dios y el deseo de Dios para las cuestiones que puedan salir que están en su palabra. Para eso hay dones en la iglesia, pero esos dones no suponen el secuestrar el ejercicio que toda la iglesia tiene que tener y que muchas veces tiene que manifestarse. Y aquí llama la atención que no empieza dirigiéndose primero a los obispos y a los diáconos, sino que se dirige a estos en último lugar, porque en realidad quien ejerce la soberanía en un lugar determinado tiene que ser la iglesia, no pueden ser las personas individuales. Entonces, a todos los santos en Cristo Jesús, y había que resolver problemas en esta iglesia, ya lo veremos en su momento, con los obispos y diáconos. Y la palabra de Dios habla de manera muy clara que si en una iglesia hay obispos, que en el Nuevo Testamento significa igual que pastores o ancianos, de eso ya hablaremos, y hay diáconos y hay diaconisas, ¿qué relación tiene que tener la iglesia con estas personas? ¿Qué sentimiento tienen que tener el resto de los creyentes hacia esas personas si esas personas sirven de verdad los intereses de Dios y los intereses de los hermanos? Hay una relación, y el Nuevo Testamento emplea una palabra sencilla, delicada, muy importante: tenerlos en estima, tenerlos en consideración, en función de la obra que hacen, dice la palabra de Dios, en función de su entrega, de su congregación, no por otras razones distintas a eso. Bueno, pues el primer término con que nos encontramos es con los obispos. Es decir, que dentro de los miembros de una iglesia, como en el cuerpo humano no es un solo miembro, como dice la palabra de Dios, sino que son muchos miembros. Y muchos miembros diferentes: hay manos, hay pies, hay ojos, hay orejas, hay diversos órganos del cuerpo y hay una cabeza. Una cabeza que dirige y controla todos esos órganos del cuerpo. Bueno, pues dentro de la iglesia no todos son obispos, no todos son diáconos, no todos son diaconisas. Es decir, hay diversos dones. Esos dones los da el Espíritu de Dios, y esos dones tienen que verse, desarrollarse y manifestarse en el seno de la vida, digamos, y del devenir de cada día de una iglesia local. Así es como plantea el esquema del Nuevo Testamento. el apóstol Pablo, que por venir de donde venía, de un judaísmo, digamos, fundamentalista y fanático, haber perseguido a la Iglesia de Dios, a pesar de su conversión, despertaba sobre todo en los hermanos con responsabilidades y con más y con menos en Jerusalén desconfianza. Y debió de entristecerse porque no se fiaban de él. Y alguna razón tenían, es decir, había toda una historia anterior, pero Dios había cambiado su corazón y su vida. Y algunos tuvieron dificultades y tardaron tiempo en reconocer que Dios había hecho eso con él. Bueno, pues se marchó a su ciudad de Tarso. Pero hubo un hombre, Bernabé, que le comprendía, que le entendía, que comprendió mejor el plan de Dios y que admitió que Dios había podido escoger, quizá al discípulo predilecto de Gamaliel en aquellos tiempos, y al primer gran perseguidor de la Iglesia de Jesucristo, para luego llevar el mensaje de ese Cristo a quien persiguió a todas las naciones de esta tierra en ese momento, y fue a buscarlo a la ciudad de Tarso, y probablemente tuvieron su diálogo y su resistencia por parte de Pablo, quizás su tristeza, probablemente, aunque era un hombre firme y duro, sus lágrimas. Y le dijo: tienes que venir a Antioquía, tú eres cristiano, el Señor te ha escogido, tú no puedes huir y refugiarte en Tarso. Y le trajo, y después de años de ministerio en esa iglesia, de desarrollar los dones, cuando la iglesia tomó conciencia de quién eran los ancianos y los maestros de esa iglesia, y se empezó el primer viaje misionero, tuvieron la visión de escoger a las dos personas más idóneas para hacer ese viaje, que fueron precisamente Pablo y Bernabé. Pero así es como se forjan los hombres y las mujeres de Dios. Yo no estoy en contra de que haya seminarios, y sobre todo cuando los ministerios o el ministerio en las iglesias es pobrísimo, escasísimo, y la gente no puede aprender porque no hay quien enseñe, y si no hay quien enseña, ¿cómo se va a poder aprender? No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra que la acreditación de ir a un seminario constituya a una persona en pastor, ¿no?, o en anciano de una iglesia. Es decir, una cosa son los conocimientos y otra cosa es el don que Dios da. Y Dios puede dar conocimientos a las personas, bíblicos, conocimientos en muchos aspectos, pero no precisamente darle el don de ser un pastor, un anciano o un maestro en una congregación, a pesar de que sepa mucho. Yo conozco a algunos hermanos que tienen conocimientos arqueológicos bíblicos extraordinarios, histórico bíblicos extraordinarios, y que creo que serían un desastre pastoreando una iglesia. Pero no por falta de conocimientos, sino porque una cosa son los conocimientos y son creyentes, y otra cosa es el don, que es realmente el que utiliza los conocimientos según el deseo y la voluntad de Dios. Los obispos. La palabra obispo es el término griego episcopes, de ahí viene lo de episcopal. Y ya sabemos que hay denominaciones cristianas que utilizan mucho, o sea que cuando oímos hablar de algo episcopal, no nos rasguemos las vestiduras, está en la escritura. Como cuando oímos hablar de parroquia, no nos rasguemos las vestiduras, está en la escritura también, ¿no? Es decir, entonces, cuando una iglesia dice que es episcopal, creo que una iglesia solo debe ser cristiana, pero bueno, hay que entender que no está tan fuera de contexto, que quiere decir que consideran que el pastor que tienen, pues lo llaman obispo, ¿no? Y es una iglesia episcopal y tiene su organización, que eso ya es otra cosa. Bueno, pues los obispos, la palabra griega episcopes, significa fundamentalmente supervisor o sobreveedor. Es decir, el hecho de que una persona tenga la función de supervisar en una iglesia, de ser el sobreveedor, de estar atento, de ver cómo marcha la congregación en todos los aspectos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista doctrinal, no significa que a esa persona se le debe un respeto humano como si fuese el comandante de puesto de la Guardia Civil de un cuartel. Pero sí significa que la Iglesia, si esa persona tiene realmente ese don, la Iglesia tiene que respetar a esa persona. Porque si no, su ministerio no será posible. Y si su ministerio no es posible, se perjudicará todo el cuerpo, porque habrá un miembro importante de ese cuerpo que no puede funcionar. Pero no todos los miembros de la Iglesia son sobreveedores o supervisores. Ahora, puede ser obispo, anciano o pastor de una iglesia, que es lo mismo, cualquiera. Es decir, se llega a esa situación por herencia, se llega porque alguien decide que hoy se ordena aquí a no sé cuántas personas, porque es que a los obispos auténticos, a los ancianos auténticos y a los pastores auténticos solo los ordena Dios. Lo más que pueden hacer los hombres es poner, y hasta ahí llego yo, afectar sus manos sobre su cabeza en señal de identificación con la voluntad de Dios, pero no porque ellos tengan ningún poder especial para hacer eso. Si es que se ve claramente que esa persona, ¿no?, ha sido escogida por Dios para un ministerio determinado. Bien, pasa el tiempo y tenemos que terminar aquí porque ya tengo la nota de que pasa el tiempo, pero vamos a ver, y lo veremos el próximo día, que no puede ser obispo anciano.